Si tienes una Biblia, ábrela conmigo en Apocalipsis. Apocalipsis lo vas a encontrar al final de tu Biblia. Es el último libro, capítulo 2. Y esta semana mi vida ha estado llena de emociones. Una de las cosas que he aprendido desde que empecé a caminar con Jesús es que Dios no quiere que seamos menos humanos, sino más humanos, que sintamos, que pensemos. Hace 7 años fue la primera vez que estuve un miércoles aquí, mismo púlpito. ¿Cómo duran? Creo que aquí dejé mis uñas de los nervios. Me sigo poniendo muy nervioso siempre que predico. Pero esta semana ha sido Dios muy bueno. Como dijo Jaime, me hice mis estudios. Hace 14 años mi hija Alexia tenía 3 meses y me diagnosticaron cáncer de colon, entré en una operación, 3 meses de quimioterapia, muy muy fuerte. Una de las cosas que estaba platicando ayer con el doctor es que al lado de mí en las quimioterapias había un muchacho que se llamaba Aníbal, era de aquí de Cuernavaca, iba también igual que yo en el TEC de Monterrey. No nos conocimos en el TEC, nos conocimos ahí en la sala de quimioterapias. Y cada semana íbamos y platicábamos y yo sabía un poco de él, él sabía un poco de mí. Y ayer le platicaba al doctor que me acuerdo mucho y marcó eso mi vida, que un día entré al consultorio con el doctor y le pregunté, oye, llevo 2 semanas de no ver a Aníbal, ¿cómo está? Y me dijo, murió. Y eso como me cimbró. Y en ese tiempo mi esposa y yo no éramos cristianos. Pero eso empezó una pregunta en mi corazón, y esa pregunta es ¿qué hubiera pasado si yo soy Aníbal y me muero? Y simplemente esa pregunta hacía eco en mi corazón y yo no sabía cómo contestarla. La gente que yo conocía no sabía cómo contestarla. Me di cuenta, y recapacitando esta semana, me di cuenta que en los 23 años de mi vida, ningún cristiano se acercó a mí a decirme el Evangelio de una manera clara. Seguramente no iban a Semilla y no tomaron Navegantes 3, el puente, Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, Romanos 5, 8, Juan 1. Pero esa pregunta la puso Dios en mi corazón, y yo sé hoy que si hace 14 años me hubiera muerto, me iba al infierno. Y me lo merecía, y Dios simplemente me dio otra oportunidad para, en medio de eso, esa pregunta en mi corazón, Él venirme a contestar la pregunta a través de su palabra. Y en el capítulo 2, versículo 8... Jesús está dando mensaje a las iglesias. El primer mensaje lo da a Éfeso, y ya sabes, Éfeso es una iglesia que, increíble. Pablo plantó Éfeso, pero no solamente Pablo, ¿te imaginas? Decir, yo soy de la iglesia de los Efesios. Y, entonces tu pastor es Pablo. O sea, eso es, imagínate. O sea, súper sana doctrina. Es el que más libros escribió del Nuevo Testamento, pero no solamente sabemos eso de Éfeso, sino que Timoteo fue pastor de Éfeso. Entonces imagínate, ser de Éfeso es, o sea, yo soy de Éfeso, Pablo plantó y Timoteo continuó la obra, y después, historia de la iglesia nos dice que Juan el apóstol, que escribió Apocalipsis, es pastor de Éfeso. Y la primera iglesia que Jesús les da este mensaje, les dice, o sea, muy bien, muy sana doctrina, o sea, tipo Semilla, Cuerna, autoconfrontación, eternity, Jaime Foot de pastor. O sea, ellos podían decir, cuando venía un falso maestro con falsa doctrina, eso no dice Pablo, eso no nos dijo Pablo, eso no nos dijo Timoteo, eso no nos enseñó Timoteo, y eso no nos los enseñó nuestro pastor Juan, el apóstol. Pero si te das cuenta, tú y yo, teniendo la Biblia, podemos decir lo mismo. Cuando alguien llega con una doctrina que no es sana, que no es bíblica, podemos tener ese discernimiento y decir, eso no nos los ha dicho Pablo en su palabra, en la palabra de Dios. Eso no nos lo ha dicho Juan, eso no nos lo ha dicho, no está en Timoteo, y podemos tener ese discernimiento. Pero Jesús les dice a esta iglesia: pero tengo una cosa contra ti. Y yo siempre que leo las siete iglesias de Apocalipsis y escucho a Jesús decir: tengo una cosa contra ti, se para mi corazón y me duele la panza. Digo, o sea, le está echando porras, pero dice una cosa, y Jesús les dice que has dejado tu primer amor. Es decir, muchas obras, mucha sana doctrina, muy buena teología, ustedes detestan a los malos, entonces pureza, estaban buscando pureza, pero es hacer, pero habían perdido el motivo de hacer, que es amor a Jesús. Y lo que vemos en el versículo 8 es Jesús hablándole a la iglesia que está al norte de Éfeso, que es Esmirna. Mirna, mirra, viene la palabra mirra, que es con lo que ungieron a Jesús, ungían a los muertos con mirra, y cuando piden el cuerpo de Jesús con esto. Entonces tiene un significado muy especial esta iglesia, porque esta iglesia era una iglesia perseguida. Lo que pasa en estos tiempos es que el Imperio Romano antes dejaban a los cristianos ser cristianos porque era una secta de los judíos. Entonces, entre los judíos y el Imperio Romano, pues tenían estos: okay, tú me dejas hacer lo mío, yo te dejo hacer lo tuyo, y mientras paguemos impuestos y no nos levantemos, todo va a estar bien, vamos a seguir con el templo. Pero en el momento que hay esta se fracciona el judaísmo con el cristianismo. Y te das cuenta, no es lo mismo el judaísmo, porque el judaísmo lo único que tiene es el Antiguo Testamento, y el cristianismo tenemos el Nuevo Testamento, y entendemos el Nuevo Testamento en base al Antiguo Testamento. Entonces lo que pasa es que los cristianos empiezan a ser perseguidos hasta la muerte. Y es una iglesia que sufre, es una iglesia que está pasando dificultades, es una iglesia que se está doliendo. Y de pronto, cuando leemos esto, no solamente pensamos en la iglesia de Esmirna hace 2000 años, sino pensamos en nosotros como iglesia. Pero de pronto Jesús nos está hablando a nuestro corazón. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Jesús está presentando como: yo soy el primero y el postrero. Y lo que pasa es que en estos tiempos tenías que adorar al César, al emperador. Y habían puesto, en Esmirna sobre todo, habían puesto y habían integrado de manera política y religiosa, tienen que todos adorar al emperador. Y una vez al año tú tenías que ir y quemar incienso al emperador y decir: el emperador César es mi señor y es mi rey. Y tú, siendo cristiano, ¿cómo? No, o sea, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios, Jesús es mi Rey. ¿Cómo voy a ir a decir que a alguien más, es más, alguien, una persona, un mortal, es mi Dios, es mi Señor? Y Jesús se presenta ante ellos como: yo soy el primero y el postrero. Es decir, los César pasaban, y Nerón, con toda esta furia contra los cristianos, y los quemaba en su casa y los ponía como iluminación de jardín. O sea, imagínate eso. Y se paseaba por su jardín y disfrutando ver a los cristianos quemados en los postes. Pero date cuenta de esto: Nerón simplemente pasó. Y Jesús está diciendo: yo no paso, yo soy eterno, yo soy el primero y el postrero. Y después viene el otro emperador, Domiciano, y empieza esta persecución con los cristianos. Y si tú ibas y quemabas incienso, entonces te daban tu certificado de que habías cumplido con el Imperio Romano. Y entonces, con ese certificado que ya habías cumplido tus obligaciones, era como un SAT, tus obligaciones, entonces ya tenías, vamos a decir, tu certificado, y ya estaba sellado. Y con eso entonces podías participar en las cosas del Imperio Romano. Es decir, era como hoy tu IFE. Sin tener hoy tu IFE, no puedes abrir una cuenta de banco, no puedes pedir un empleo, porque pues cómo saben que eres tú. Y lo que pasa es que de pronto los cristianos que no hacían esto y no se comprometían con el Imperio Romano, o sea, una persecución tremenda y terrible. Y Jesús dice: pero acuérdense, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. Esto a mí, cuando Jesús se presenta esto, yo estuve muerto y vivo. Y esto así hace eco en mi alma y en mi corazón. Y cuando yo me hice esa pregunta hace 14 años, ok, ¿qué pasa si me muero? Y entendí, yo necesito un Salvador así, que murió, pero resucitó y vive. Y si te das cuenta, todos vamos a ser llamados a la presencia del Señor y todos un día vamos a enfrentar eso. Pero es muy diferente si sabes la respuesta. Ok, ¿qué pasa si me muero? Y Jesús se presenta y dice, yo soy el que estuvo muerto y vivo, y dice eso. Y me encanta porque Jesús tiene algo que decirle a personas, a iglesias que están sufriendo y que han sido perseguidas y que de pronto se ven enfrentadas con la muerte. Y hoy en Veracruz, y si has visto las noticias, no era mi idea estar hoy aquí pasando en su vida, y alguien agarra una piedra y ¡pa! ¡Pa! ¿Qué dices? O sea, ya ni siento, síguele dando. Si le sigues dando, ya no siento nada. Nunca te has sentido así. Para que lo entiendas mejor, si todavía no te cae el 20, es como cuando vas a la taquería y pides 3 tacos al pastor. No he encontrado en Veracruz uno como los de Cuernavaca todavía. Ya recorrí en 3 años todas las taquerías. Cuando llega alguien nuevo a la iglesia, así, y ya recibe a Jesús, y no, bienvenido, y mira, inscríbete a Navegantes 1, y me digo, oye, ¿conoces una taquería buena? Y llegas y pides 3 tacos al pastor con todo, cilantro, cebolla y limones. O sea, aunque estén caros, siempre los tacos al pastor tienen que llevar limón. Y es cuando agarras un limón y lo haces así como limón de taquería, lo exprimes hasta que no quede nada, y lo exprimes y lo exprimes y lo exprimes y lo exprimes. O sea, pobre limón. ¿Nunca te has sentido así? Que te están exprimiendo y exprimiendo y sale agrio. O sea, dices ya. Ya, y todavía después de eso, o sea, sí, a la calle. Y Jesús dice, yo conozco cuando te sientes así. Yo conozco tu tribulación. Cuando nadie te entiende cómo te sientes, Él conoce tu tribulación. Él conoce por lo que estás pasando. Pero nunca va a dejar que den una piedra más que ya no puedas más, ni que exprimen para que ya no puedas más. Y date cuenta, cuando le están dando con la piedra al trigo, no es para destruir el trigo, es para sacar la semilla. Y Jesús dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, y mira lo que dice ahí, y tu pobreza. La palabra aquí, pobreza, es pobreza extrema. Y Esmirna era una iglesia grandemente perseguida, grandemente atribulada, como limón de taquería, pero pobre. O sea, extremadamente pobre. Y lo que pasa es que la persecución se había vuelto también, no solamente perseguirlos y matarlos, sino perseguirlos y económicamente que no tengan nada. Entonces, si tú no tenías ese certificado, que ya quemé incienso al César, no te daban trabajo. O sea, los gremios de trabajadores. No, este no, porque si no tiene ese certificado no nos va a ir bien. Y está siguiendo a Jesús. Y les estaban persiguiendo a tal grado de no darles el trabajo. Y yo conozco gente que por ser cristiano simplemente no le dan el ascenso, no le dan el empleo. Pero esto es extremo lo que están viviendo. Y Jesús dice, yo conozco cuando tú no tienes nada y simplemente vas al día. Y me encanta eso de Jesús, o sea, él conoce cuánto traes hoy en tu cartera. Y si no traes, conoce que no traes nada. Así que dices, pues apenas para el pasaje de regreso. Y si sigue hablando tal y tanto, pues taxi ya no me alcanza. Él conoce. Y Jesús dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero mira lo que dice Jesús, pero tú eres rico. Jesús no ve las finanzas como las ve el mundo. Jesús no ve las riquezas como las ve el mundo. Entonces, el mundo simplemente es cuántos ceros tienes en tu cuenta, cuántas tarjetas de crédito tienes, qué línea de crédito tienes, qué trabajo tienes, qué prestaciones tienes, y el mundo eso es lo que le interesa. Y Jesús dice, aunque no tengas ni un centavo, para mí eres rico. Me encanta eso. Lo único que necesitas es Jesús. Y Jesús dice, y eres rico. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, es decir, los judíos estaban uniendo con el Imperio Romano para ir en contra de los cristianos y estaban blasfemando es hablar mentiras en contra de ellos. Entonces simplemente estaban acusándolos a los cristianos, estaban apuntando los dedos y se estaban uniendo los judíos con el Imperio Romano para ir en contra de los cristianos y hacerlos sufrir. Y dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Te das cuenta que el ser judío no es una etnia, sino es algo espiritual? Y el ser judío para Dios es creerle a Dios y todo lo que dice su palabra. El ser cristiano no es algo de que es que nací cristiano, sino tiene que haber una conversión, tiene que ser algo espiritual. Dios tiene que venir a tu vida, lo tienes que aceptar. Estaban diciendo mentiras contra los cristianos. Los judíos estaban uniendo contra ellos y no lo son. Y mira lo que dice Jesús. O sea, Jesús está cañón aquí. Y dice, sino sinagoga de Satanás. Los que están yendo en contra de los cristianos y no creen en Jesús y Jesús no es su Señor y su Rey, eso para Jesús es una sinagoga de Satanás. Satanás siendo el padre de mentira. Y me encanta porque Jesús lo dice. Si yo le hubiera dicho ya a la hoguera. Y Jesús dice eso. Son sinagoga de Satanás. Del mentiroso, del acusador, del calumniador. ¿Te das cuenta que Jesús cree en Satanás? Porque a veces, o sea, tenemos muy bien nuestra teología y nuestra doctrina de quién es Jesús, qué es la palabra de Dios, qué es justificación. Ahora, por supuesto, Satanás no tiene que ocupar el centro en nuestra teología, en nuestra doctrina, pero nunca se nos tiene que olvidar que hay un acusador. Si se te olvida, él ya tiene la ventaja en tu vida. Versículo 10. Entonces Jesús dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, que están blasfemando en contra de ti. Y Jesús dice, versículo 10, no temas. La solución en medio de la tribulación y cuando te sientes exprimido y cuando te están golpeando con todo, las circunstancias, el mundo, la solución es escuchar a Jesús decirte, no temas. A veces quisiéramos, no, pues que la solución sea que ya no me persigan y que tenga mucho dinero y que tenga un trabajo y que no me sienta exprimido, sino que me sienta no como limón, sino como una toronja. Y Jesús dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, chécate eso. Jesús está diciendo, yo conozco tus obras, tu tribulación, que, o sea, no tienes nada. No temas. Porque ahí viene lo demás. Lo que va a venir, lo que va a pasar, lo que vas a padecer. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es simplemente en medio de eso, no temer. Saber que estamos en manos de Dios y que Jesús es el postrero y el primero y que es el que estuvo muerto y ahora vive y es nuestro Señor y no se le pasa nada y conoce todo de nosotros y conoce qué es lo que nos puede fortalecer en nuestra vida. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Nunca te ha pasado que te pasan cosas, te pasa esto y te pasa el otro y dices, pues nada más falta que me pase esto y ¡pac! Y dices, me iba mejor cuando no era cristiano. Y aquí están los de Esmirna. Tenías tres soluciones. Número uno, si eras judío y te habías convertido al cristianismo, regresar a la sinagoga. Pero Jesús está diciendo, es sinagoga de Satanás, ¿eh? O si eras ateo pagano, regresar al paganismo y adorar al César. Pero ojo, Jesús está diciendo, el César no es eterno. Yo sí, yo soy el primero y el postrero. O sea, como toma tu decisión. Y la tercera solución que da Jesús, ahorita la vamos a ver en el versículo siguiente. Y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Te das cuenta que el cristiano no puede exentar el sufrimiento? O sea, es una materia que tenemos que pasar, que no podemos exentar. Y lo único que podemos hacer es simplemente no temer y confiar en Él. No temas nada. Lo que vas a padecer. He aquí el diablo. Aquí es diabolos, es el acusador. ¿Nunca te has sentido exprimido, golpeado y aparte acusado, condenado? O sea, seguramente estoy así porque, o sea, por mí. Es que Dios no me ama. Y la mentira de Satanás es hacerte creer que no es él. Y si logra hacerte creer eso ya. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y Satanás lo usa para destrucción, pero esas pruebas Dios las usa para probarnos y que le conozcamos. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Ahora, Jesús dice, algunos de vosotros serán echados en la cárcel, pero acuérdate, al final, Satanás va a ser el que va a ser echado, pero por la eternidad. Nunca se te olvide eso. Cuando estés pasando por pruebas, ve tus pruebas a la luz de la eternidad y no del momento. Y dice, algunos de ustedes serán echados en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora, ¿qué son 10 días comparados con la eternidad? Esta leve tribulación momentánea, dice Stalí, no está leve ni momentánea. Ok, si la ves en los ojos de este momento, esta vida, este tiempo, no, pero si la ves a la luz de la eternidad, ¿qué son 10 días comparado con una eternidad? Daniel, capítulo 1, versículo 8, Daniel propuso en medio de la prueba, siendo arrestado y siendo llevado a cautiverio, Daniel propuso en su corazón no contaminarse y no idolatría. Antes de que venga esta prueba, tú tienes que proponerte en tu corazón no contaminarte. Y Daniel fue probado por 10 días. Y después de 10 días, Dios le dio sabiduría, inteligencia, y su rostro se veía mejor de los que habían participado en la idolatría. Y Dios mostró su favor en él. Y tendréis tribulación por 10 días. Ahora, puede ser que llegues a este punto y dices, ok, como piedra, como una uva exprimiendo todo el limón, como limón de taquería, totalmente pobre ante los ojos del mundo, perseguido, y aparte de todo sigue más, viene más. Ok, ¿qué hago en medio de eso? O sea, Jesús ya dijo, no temas, pero ¿qué hago? Y yo he estado con personas que dicen, Talí, es que ya no sé ni qué hacer. O sea, ya oré, ya leí mi Biblia, ya fui para pedir consejo y nada más me sigue. O sea, cada vez es peor. Cada vez la prueba es peor y más duro y más difícil. ¿Y qué hago? Ahora, a mí me encantaría tener como la respuesta para que ya, mira, haz esto y ya se va a acabar tu prueba y vas a ser feliz y todo va a pasar. ¿No te encantaría así darle ese consejo a alguien? O sea, haz esto y ya. Ahora, Jesús, siendo Dios y todopoderoso, pudo haber dicho, bueno, ya, ok, ya retiro esa prueba y ya, se acabó, ya. Pero la solución a veces de Jesús no es esa y no es la que quisiéramos oír. Y entonces Jesús a esta iglesia y a este tipo de personas les dice, mira, en medio de eso, sé fiel. Entonces, cuando venga la prueba y sea, o sea, esto y 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 esto, ok, ¿qué hago? Ok, tienes que escuchar a Jesús decirte, no temas. Eso lo único que haces es recibir y escuchar y decir, ok, no temo, pero ¿qué hago? Y Jesús dice, sé fiel. Entonces, si eras judío, no regreses a la sinagoga, porque es sinagoga de Satanás. Si eras pagano, no regreses al mundo del paganismo. Tienes esos riesgos. Puedes tomar esos caminos. Pero Jesús dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Me encanta Jesús. Porque cuando pareciera que todos le están quitando a los de Esmirna, le están quitando y lo están presionando y los están golpeando, Jesús dice, sé fiel y yo te daré. O sea, viene algo, hay esperanza. Y la esperanza no es que Dios quite la prueba, sino la esperanza es lo que viene después de ese lapso de tiempo. 10 días es la eternidad. Y Jesús dice, yo te daré la corona de la vida. Ahora, estos cuates, no sé tú, pero si yo estoy viviendo esto, me siento un perdedor. O sea, como ni le voy a platicar a mis primos que soy cristiano, porque eso sabe mi vida. O sea, no es nada atractiva. O sea, ¿cómo les explico que eso es ser cristiano? Y esta corona no es una corona como de princesas, sino es una corona de los juegos y que el que ganaba, los juegos como olímpicos, el que ganaba, el que salía victorioso, recibía esta corona. Entonces, ante los ojos del mundo, ellos te pueden ver pobre y perdedor, pero Jesús en medio de eso te ve rico y vencedor. Y lo único que tú tienes que hacer es ser fiel. Ser fiel hasta la muerte. Y entonces Jesús te va a dar. Y no se trata realmente de la corona. Ah, yo quiero una corona ahí. ¿Y se puede pedir el color? O sea, es ve quién te la va a dar. O sea, aquel que en esta vida de tribulación y de prueba y de dolor y de sufrimiento y de injusticia te está diciendo, no temas, sé fiel, síguele, no tires la toalla, síguele. Al final tiene la recompensa y es el mismo. Porque sabes que él sufrió y él fue azotado. Él fue exprimido hasta la última gota de sangre. Por ti, por mí. Entonces Él te puede decir, síguele, sé fiel. A mí me persiguieron, levantaron falso testimonio, hablaron mal de mí, me humillaron, me golpearon. Sé fiel. Y yo te daré. Este es Jesús, este es nuestro Dios, nos da. Y yo te daré la corona de la vida, vida eterna. Entonces, chécate eso. Que esos son 10 días contra vida eterna. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me encanta porque entonces Apocalipsis y estos mensajes, estas pequeñas cartas, esta más bien es una postal, no se escribió para la iglesia de Esmirna, sino se escribió para las iglesias y para quien tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a Semilla Cuerna hoy, a ti en particular. Jesús conoce tu circunstancia, tu situación, tu historia. Jesús ha visto tus lágrimas, tu esfuerzo. Jesús ha visto lo que nadie ve. Jesús sabe lo que nadie sabe de ti. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere... Ahora, ¿cómo venciere? Sé fiel. Sigue corriendo la carrera. Sé fiel hasta la muerte. Y el que venciere, chécate esto, no sufrirá daño. Hay gente que huye a ser cristiano. Pero en la eternidad sufrirá daño. Eso es el infierno. Es estar separados de Dios. Es no recibir de Jesús lo que Él tiene para ti y ganó en la cruz del Calvario. Y el infierno es sufrir daño. Entonces, ¿qué es este daño de 10 días comparado con la eternidad? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y el obispo y el pastor de Esmirna era Policarpo. Y Policarpo, en medio de la persecución, van y lo buscan. Y los soldados entran en su casa y se dan cuenta que es su señor mayor. Y dicen, o sea, por este señor hicimos todo este rollo, o sea, esta redada, y entramos en su casa, y hicimos todo este argüende, y preguntamos, ¿dónde está Policarpo? Y entonces Policarpo los recibe a los soldados, les sirve de comer, les pide una hora para orar. ¿Qué está haciendo Policarpo? Está siendo fiel. Fiel a lo que Dios le había llamado, fiel a comunión con Jesús. Les pide una hora para orar. Después de esa hora para orar, los soldados le están diciendo, o sea, usted es un anciano, lo único que tiene que decir es el César es Señor y Rey, y tienes que negar a Jesús. Y ya con eso. Y no niega a Jesús, y lo llevan. Y está ante el público lleno de paganos. Y le dicen, niega a Jesús, es lo único que tienes que hacer. Y Policarpo dice, he servido a Jesús. Y lo he conocido durante 86 años. Y en estos 86 años él ha sido fiel. ¿Cómo yo hoy le puedo ser infiel? Lo terminan llevando a la hoguera. Prenden el fuego, le quieren dar una oportunidad más y le dicen, Policarpo, lo único que tienes que es negar a Jesús. O sea, le están pidiendo, sé infiel. Sé infiel. Y le dicen los soldados, el fuego está muy caliente. Pero ¿qué son 10 minutos de fuego contra toda una eternidad de fuego? Y él fue fiel hasta la muerte. Y él sabía que en el momento que él muriera, en ese momento iba a cerrar los ojos aquí. Los iba a abrir allá. Y Jesús tenía para él preparada la corona de vida. Y si tú y yo hemos puesto nuestra esperanza en Jesús, eso es lo que tiene para ti y para mí. La corona de vida. Entonces, sé fiel. sé fiel hasta la muerte. Y así como Daniel, propónlo hoy, propónlo en tu corazón, sé fiel hasta la muerte. ¿Oramos? Señor, y te damos gracias por tu palabra, y te damos gracias porque nosotros somos Esmirna, y tu palabra nos anima y nos reconforta, y podemos escuchar la voz de Jesús diciendo, no temas. Yo conozco, yo sé lo que has vivido. Señor, y ayúdanos, te rogamos, a no temer, sabiendo que nuestro Señor es aquel que murió pero vive, que nuestro Señor es aquel que es el primero y el postrero, que gobernadores y gobiernos vienen y van, trabajos, jefes vienen y van, pero Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Señor, ayúdanos a ser fiel hasta la muerte, sabiendo que tu Hijo tiene para nosotros preparada la corona de vida eterna. Y Señor, que tu Espíritu aplique la palabra a cada uno de nosotros en la circunstancia en la que nos encontramos. Gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias por darnos vida eterna. Gracias porque tu Hijo Jesús hoy nos habla de manera clara. Gracias porque Jesús obtuvo la vida eterna en la cruz del Calvario, y un día le veremos y nos dará esa corona de victoria que después aventaremos a sus pies. Señor, gracias por tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.